Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Ya estamos todos listos, todos están sentados. Les voy a rogar que ya nadie se pare en sus asientos, que a los niños los tengan ya controlados. Los que se paren, que estén separados, los que se sienten, siéntense. Si llega gente ahorita, la sentamos allá atrás, ¿verdad? Tenemos asientos allá atrás todavía. Para poder estar ya quietos y expectantes a la palabra de Dios. En 1 Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6, vamos a ver en esta noche la primera prueba para saber si realmente conocemos a Dios. En 1 Juan 2, del 3 al 29, existen 7 pruebas que las vamos a ir viendo una cada jueves, para saber si realmente tenemos la vida eterna, para saber si realmente somos salvos, para saber si realmente somos hijos e hijas de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos tenga la mínima duda de que pueda o no pueda ser cristiano. Y cuando estas dudas existen en la mente de un supuesto hijo o hija de Dios, es nada más, y lo atribuimos a las palabras de Jesús: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todos nuestros problemas teológicos y filosóficos, todos, absolutamente todos, de que si se pierde la salvación, que si no se pierde, que si esto, que en el otro, que soy salvo, todos tienen su origen en la ignorancia de la Biblia. Todos. Porque la Biblia es suficiente. La Biblia es total. La Biblia nos fue dada para que pudiéramos escudriñar y descubrir aquí en la palabra de Dios que realmente lo que somos, lo somos por la obra del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, en esta tarde, vamos a ver la primera prueba para saber si realmente somos hijos de Dios. Y la primera prueba que en esta noche vamos a analizar es: somos hijos de Dios o somos salvos si guardamos sus mandamientos. Vamos pues a leer versículos del 3 al 6 de 1 Juan capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Una de las cosas que toda persona que profesa ser cristiana debe asegurarse es realmente saber si conoce a Dios. En Juan 17:3, Jesucristo dijo estas palabras: esta es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la vida eterna, que te conozcan. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna no es un cierto número de ritos, o participar de ciertas liturgias, o participar a cierta organización o religión, o haber sido bautizados o no haber sido bautizados, o haber tenido a mis papás que fueron cristianos, o haber nacido en cuna evangélica. La vida eterna es algo individual y está relacionada con conocer a Dios. Cuando Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, Cristo nos estaba diciendo que la vida eterna es una vida de compañerismo con Dios. Donde cuando yo recibo la salvación, me convierto en amigo de Dios y de ahí en adelante comienzo a desarrollar con Dios una amistad. Dice el versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Conocer a Dios, pues, es la meta el anhelo, el ideal, el propósito más noble que cualquier persona en esta vida pueda tener. Yo quiero leerles a continuación unas palabras que dijo un cristiano que se llamó Werner von Braun. Este científico alemán fue el que puso el cohete en la luna en 1969. Él era uno de los científicos más grandes que han existido en el mundo. Y cada día, a las 12 del día, en la NASA, era el director de la NASA por 30 años, él tenía un devocional con todos los empleados y les leía la Biblia. Y él hizo esta declaración en la Universidad de Washington, en 1968, un año antes de que el cohete tocara y aterrizara en la luna. Y dijo Werner von Braun, aquí las apunté en mi Biblia, conocer a Dios, este ser poderoso tanto como puede ser conocido, es la meta más noble del entendimiento humano. Amarle, el ejercicio más digno de nuestros afectos, y servirle, el más honroso y delicioso propósito al cual podamos dedicar nuestra vida. Lo repito, conocer a Dios, tanto como puede ser conocido, es la meta más noble del entendimiento humano. Amarle, el ejercicio más digno de todos nuestros afectos, y servirle, el más honroso y delicioso propósito al cual podamos dedicar nuestros talentos. Si nosotros comparamos las palabras de este científico cristiano que ya murió, en la presencia del Señor esté, con las de Pablo en Filipenses capítulo 3, vamos a darnos cuenta qué es lo que este ex científico quiso decir. Y dice Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 8 en adelante, perdón, del 7 al 10, Filipenses 3, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. O sea, todo su pasado, todos sus títulos, todas las buenas cosas que hizo, fariseo de fariseos, la educación teológica que recibió con el más grande maestro Gamaliel, todo absolutamente, en el momento que Pablo se encontró con el Hijo de Dios, volteó a su pasado y dijo, nada de lo que gané, mi conocimiento, mis títulos académicos, nada absolutamente lo considero de estima, todo es absolutamente una pérdida. Y dice Pablo, por amor de Jesucristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, o sea, en su vida continua, como pérdida, por la excelencia de qué cosa. Ahí está. Lo más importante para Pablo era conocer a Jesús. Conocer a Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, fíjense nada más, ¿cómo consideraba Pablo todo lo que ganó? Basura. Los amigos que has perdido, las amigas que has perdido, las oportunidades de trabajo que has perdido, los negocios que perdiste, todo lo que hayas hecho por amor de Jesús es basura, comparado con conocer a Cristo. Nada absolutamente podría ni siquiera compararse con la bendición que recibimos cuando, por amor de conocerle, perdemos las cosas que el mundo nos da. Y dice el versículo 10, otra vez, a fin de conocerle. A fin, o sea, mi propósito, mi meta, mi final de mi vida es conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así pues, conocer a Dios es nuestra meta principal, es nuestro propósito principal. Conocer a Dios es la razón por la cual nacimos. Dice Jeremías 9, 23 y 24, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el fuerte en su fuerza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Primera de Juan 2, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo podemos saber, pues, verdaderamente que conocemos a Dios? La respuesta es muy clara en esta tarde. Y la primera prueba de que nosotros podemos saber, sin ningún lugar a dudas, que conocemos a Dios, es si guardamos sus mandamientos. Cristo dijo, Y vamos a ver a continuación qué significa guardar sus mandamientos. Cristo dijo que Él había sido enviado del cielo para darnos a conocer a Dios. Por lo tanto, nadie, para comenzar desde el principio en esta tarde, puede conocer a Dios si antes no conoce a Cristo. Dice en Juan 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, les dice a los fariseos Jesús, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Cuál es el primer mandamiento que nosotros necesitamos cumplir para saber si conocemos a Dios? Vean primera de Juan 3, versículo 23. Aquí están los dos mandamientos. Si los guardamos, sabemos que le pertenecemos y que le conocemos. Primera de Juan 3, 23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios o de su Hijo Jesucristo, y en segundo lugar, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Esto es muy significativo, ¿verdad? Porque si nosotros queremos conocer a Dios, debemos primero conocer a Jesucristo. En Mateo 11, 27, Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pablo escribe en la carta a los Gálatas, capítulo 1, le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. La revelación que Pablo tuvo de Dios comenzó por el Hijo, entrando el Hijo a su vida, a su corazón. Y cuando el Hijo entró en la persona del Espíritu a la vida de Pablo, el Espíritu Santo nos comienza a revelar las cosas que Jesús nos dio, nos recuerda lo que Jesús dijo y nos comienza a iluminar y a decir quién es el Padre. Entonces, cualquier persona en este mundo que quiera conocer a Dios yéndose a la India o con los lamas o meditando en Chapultepec o a través de las drogas o a través de experiencias psicodélicas o místicas o ascéticas o experimentales, no va a conocer a Dios. Son caminos falsos. No se puede conocer a Dios sin antes conocer al Hijo de Dios. Ahora que nosotros sabemos que el principal mandamiento de Dios es que creamos a su Hijo, quiero que vean ustedes dos cosas que resaltan en Primera de Juan 3:23. Dos cosas resaltan en esta declaración. Número uno, para conocer a Dios, debemos primero creer a su Hijo Jesucristo. Para conocer a Dios, debemos primero creer a su Hijo Jesucristo. Porque Jesús está diciendo al apóstol Juan, este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, si yo no creo que Jesús es el Mesías, si yo solamente creo que fue uno de los tantos iluminados y yo digo que conozco a Dios, soy un mentiroso. Porque el primer mandamiento para poder conocer a Dios y saber yo que conozco a Dios es creer en su Hijo Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesucristo, podemos conocer a Dios, porque Cristo vino a revelarnos a Dios. Y la segunda cosa que resalta ahí es que para conocer a Dios debemos amarnos los unos a los otros. El amor cubre todos los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos mandamientos había? Muy bien, si ustedes observan en Éxodo 20, los 10 mandamientos, van a ver que los primeros 4 eran hacia Dios. Y los últimos 6, el 6 es el número del hombre, porque en el sexto día fue creado el hombre. Por eso el 666 es el hombre elevado a la divinidad, el hombre queriéndose hacer Dios. Los otros 6 mandamientos eran y hablaban de nuestra relación entre nosotros. No fornicarás, no matarás, no desearás, no ambicionarás el daño al prójimo o la bendición al prójimo. Entonces Dios dice, voy a resumir los 10 en 2 nada más. El primero, ama a Dios con todo tu corazón, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no podemos en esta tarde decir realmente que nosotros conocemos a Dios si no nos amamos entre nosotros. Hay una persona en nuestra familia, en la carne, que me decían unas primas mías, ay, Armando, fíjate que mi esposo ya recibió a Cristo. Y pasaron 1 o 2 años y yo observé que esta persona, casada con una de mis primas, nunca, bueno, venía a la iglesia y todo, pero no platicaba con los hermanos. Sus amigos seguían siendo los amigos antes de que fuera cristiano. Y nunca tenía, o sea, se sentía mal en reuniones con cristianos. Y un día le dije a mi prima, quiero decirte, prima, con todo mi corazón, y quiero decirte la verdad, que tu esposo no es cristiano. Oye, pero tú no conoces su corazón. Te voy a decir que la primera manifestación y la primera evidencia de que una persona realmente es cristiana es cuando comienza a sentir amor por sus hermanos. Quiere estar con sus hermanos. Le gusta estar en estudios de oración, le gusta estar en reuniones de cristianos, se siente bien con cristianos. Y tu esposo, he notado que en los últimos años no le gusta, es más, se siente incómodo cuando hay cristianos. Es una evidencia de que no es cristiano. Oye, pero ¿cómo lo puedes saber? Primero de Juan 3:6. Él no guarda el mandamiento que Dios nos ordena para poder creer en él. Si nos amamos unos a otros, hermanos, no nos vamos a lastimar. Si nos amamos unos a otros, no le voy a deber dinero a nadie. Y si le debo dinero a alguien, y yo digo que conozco a Dios, voy a hacer lo imposible por pagar. O por darle un abono. O por llorar al hermano, o por pedirle perdón, porque me he atrasado con mis pagos. Pero si yo realmente conozco a Dios y amo a Dios, no puedo desligarme de mi relación horizontal con ustedes. Porque entonces me convierto en un mentiroso. Si nos amamos unos a otros, no nos vamos a mentir. Si nos amamos unos a otros, no vamos a estar resentidos ni amargados unos con otros. ¿Por qué? Porque esto es una imposibilidad, aunque dentro de mí hay el potencial de ya me hiciste algo y me enojo, me dura un día el enojo, pero que no me dure 2 días. Efesios 4, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Si me dura el enojo, le abro una puerta tremenda a Satanás para llegar a mi vida y comenzar a atormentarme. Miren lo que dice Romanos 13. Del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo, el que no le hace daño al prójimo, el que no le miente al prójimo, el que no le ve al prójimo, el que no está resentido con el prójimo, esa persona realmente ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Dios quiere que nosotros, a través de este estudio, en esta noche, nos examinemos. Que hagamos verdaderamente un análisis de nuestra vida honesta y sinceramente, porque a Dios no lo podemos engañar. Y que veamos cuánto conocemos a Dios. Vamos a ver ahorita a continuación que mi obediencia y mi amor a Dios está ligado con el amor a mis hermanos. Yo no puedo aislarme e irme a una montaña, a un convento, o a la punta de los montes Himalayas, para conocer a Dios y retraerme del mundo y aislarme del mundo. Esto se llama ascetismo, no es cristianismo. Porque si yo me aíslo de los seres humanos, dizque para conocer mejor a Dios, estoy totalmente en contra del segundo mandamiento nuevo testamentario. Porque estoy dejando que el mundo se pierda y que el mundo se muera, mientras yo aquí me engordo a mí mismo y conozco a Dios, y se me olvida que no puedo tener una relación con Dios sin tener una relación horizontal con mis hermanos. Cristo dijo, id y predicar el Evangelio. Salud. Id y anunciar y serme testigos. No dijo, id y reclúyanse. aíslense, escóndanse. El mundo nos necesita. Y aunque nosotros no somos del mundo, nosotros debemos vivir en el mundo. Yo te pido, Padre, Juan 17, le pidió Jesús al Padre, yo te pido no que los quites del mundo, ahí está. No que los aísles, te pido que los guardes del mal. ¿Puede un cristiano trabajar en la PGR? ¡Claro que sí! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición tan grande! ¡Ay, hermano, pero no sabe qué grosidotas tan grandotas dicen y puras maldiciones y todo! Pues, ¿qué querías entonces ser cristiano en un convento? ¡Qué bonito ese cristiano aquí el domingo! ¡Aleluya! Todos hablamos el mismo lenguaje y todo. Pero al salir de la iglesia y meternos a las demás esferas donde el mundo trabaja, Dios se metió con los publicanos, con las prostitutas, sin contaminarse. Entonces, Dios quiere que seamos luz en medio del peor de los ambientes. Porque mientras más densas sean las tinieblas, más grande es la luz. Tú prende un cerillo en una oscuridad tremenda y lo ves a 3 kilómetros de distancia el cerillo. ¿No es cierto? Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Puede un cristiano ser policía? Pues claro que puede ser policía. ¿Puede un cristiano ser político? Ojalá que hubiera muchos cristianos políticos. Es lo que más necesitamos. ¿Puede un cristiano trabajar en el Blanquita? Ah, ya no. Ah, ya no. ¿Por qué, verdad? Porque si eres nuevo, pues, ¿qué es lo que ves en Blanquita? No hay ni Mickey Mouse ni Barney. ¿Puede un cristiano trabajar en un cabaret en la noche? Tampoco, porque no vas a aguantar la presión y la tentación. Entonces, hay que comprender y saber evaluar las áreas y las dimensiones donde nosotros podemos trabajar y realizarnos como cristianos. Ahora, en el versículo 4 de 1 Juan 2, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí nos dice, en segundo lugar, en esta noche, las Escrituras, que es absolutamente imposible conocer a Dios y no guardar sus mandamientos. Es imposible que yo tenga la vida eterna si no creo primero en Jesucristo y en segundo lugar, si no amo a mis hermanos. Es imposible. Ahora bien, ¿puede un cristiano tener la vida eterna y ay, de vez en cuando enojarse con un hermanito, etcétera, etcétera? Sí, sí se puede. Pero fíjate lo que pasa. Si yo soy cristiano y tengo la vida eterna, y vengo a los estudios bíblicos, y voy a un seminario de liberación, y vengo el domingo a la iglesia, y tengo una relación por ahí con alguien, no sé con quién, pero por alguien, le debo una feria a alguien que no, ni siquiera le he pagado y le pido perdón, insulté a alguien o alguien no he puesto bien con él, mientras yo tenga esa piedrita en el zapato, no voy a poder correr con paciencia mi carrera hasta que no limpie ese problema con mi hermano o con mi hermana. En Jesucristo, desde luego. No se puede. ¿Qué pasa? Bueno, vengo a los estudios y venimos a conocer a Dios en los estudios, porque la Biblia nos revela a Dios. Pero entonces yo oigo la palabra del maestro y del predicador y entra y me agrada, qué bonita, qué linda, ay, me siento fresco, me edificó, etcétera, etcétera. Pero esa palabra, escuchen, esa palabra, por tu mala relación con tu prójimo, es robada por Satanás. No te dura más que 24 horas. O 48 horas a lo mucho. Viene el enemigo porque tiene un derecho legal y arrebata de tu corazón lo que se sembró. ¿Y qué pasa? Que comienzas a darte cuenta que oyes mucha palabra y muchos estudios y es muy lento tu crecimiento. Oyes muchos seminarios y oyes mucha palabra, pero no has madurado después de tantos años debiendo ya ser maestro. Tienes necesidad de que se te vuelvan a inculcar los elementales rudimentos de la palabra de Dios. ¿A qué se debe? A que yo venía y quiero ir a la palabra y quiero ir a la iglesia, pero aquí la fe sin las obras no funciona. ¿Y sin fe? Y la fe solamente se demuestra con las obras. Así es. Entonces, por eso hay iglesias que están llenas de cristianos y ustedes ven, ¿qué son unos pleitos? Unas envidias, unos chismes, unos resentimientos, una amargura, una de críticas. Y pues que no van todos los domingos, sino en la palabra de Dios era para que fueran gigantes como David y como Salomón, hombres y mujeres sabias. El problema está en sus relaciones con su prójimo. Ya déjate tú de adulterio, fornicación, borrachera, drogas. En tu falta de perdón, ya nada más en eso, bloqueas tu relación con Dios. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Entonces cree lo que te estoy diciendo. Alguien podría decir, pero es que yo creía que nada más hasta que matara a alguien, que me dijeran el mochorejas. No te tienen que decir el mochorejas para que pierdas tu relación con Dios. Basta, basta, basta una relación equivocada con tu prójimo, con alguien en la iglesia, con alguien de otra iglesia, o con alguien que hablaste mal, o con alguien que no te has disculpado. Basta esa piedrita en el zapato para que, dice Hebreos 12, corramos con paciencia, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta adelante. Vean ustedes que hay un peso y un pecado. Un atleta no puede cargar una mochila porque lo va a detener y lo va a alentar y va a llegar en cuarto, quinto o décimo lugar. Entonces no podemos correr en la vida cristiana con piedritas en los zapatos. No podemos. Bueno, pues, como te digo, puedes seguir caminando. Ya ahí vas, ¿no? Hay unos cristianos que van así, y arrastrando la cobija, y quieren, y no me ha usado Dios. ¿Y quién puede irse arrastrando y enfrentarse al diablo, al mundo y al pecado que tenemos dentro, cuando traemos semejantes pesos que no nos hemos dado cuenta que son, sin acabar desanimados? ¿Quién puede? Dijo Pablo, ¿quién es suficiente para estas cosas? Sin la gracia de Dios, no hacemos nada. Cuando Pablo le oró en 2 Corintios 12, Señor, quítame este aguijón, este dolor, esta enfermedad en mi cuerpo que me atormenta, Dios solamente le dio una respuesta tan sencilla, pero de las más grandes, de las más profundas que existen en la palabra de Dios. Mi gracia te es suficiente. Señor, quítame esta esposa que tengo y me van a decir el rey David de la Roma. No, si yo no tuviera ese marido que tengo, Señor, me dirían Juana de Arco. Señor, quítame esta parálisis, levántame la silla de ruedas y voy a realmente hacer la persona que tú quieres. Señor, cámbiame de colonia, quítame de trabajo. La respuesta es la misma para todos nosotros. No necesitamos ni el marido, ni la esposa, o los malos padres que tienes, o la mala iglesia que tienes. La gracia de Dios es más grande que cualquier problema que te rodee. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esa gracia en mi vida, nada me detiene. Es lo único que necesito. Mi gracia te es suficiente. Si yo tengo esa gracia, no hay ningún obstáculo al cual yo pueda decir, quítate, porque si me lo quitas, Señor, quítame esa pedrita, yo avanzo. No hay nada que se levante delante de mí que me pueda hacer frente durante todos los días de mi vida. Sí tengo la gracia de Dios. Y dice Santiago 4, que Dios da esta gracia a los, ¿no oigo? A los humildes. A los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que piden perdón. ¿Quiénes son los que no son humildes? Los que yo, que me pida perdón ella. Que me pida perdón él. No, yo no le hice nada. Que Samuel era cholita, pues ¿qué se ha creído? Soberbia, orgullo, bloquea la gracia de Dios. No hay manera más grande de demostrar que somos humildes cuando nos humillamos delante de nuestros hermanos. Dice en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, maridos, vivan sabiamente con sus esposas, dándole honor a tu esposa como un vaso frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Puedes decir misa, te dice Cristo en esta noche, Te quiero preguntar algo. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Siempre nosotros medimos aquí todo así, panorámico, CinemaScope, ¿verdad? No, dice, no necesito tanto borlote ni tanta guaca que me traigas. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Qué? Sí, quiero saber cómo está tu relación con tu esposa. Porque si tú tienes una relación equivocada con tu esposa, hagas lo que hagas. Échate machincuepas, chíllame, pírame, vete a la villa 5 veces y de vuelta, ayuna, no come, regala tu dinero, hagas lo que hagas, sin fe. ¿Qué es la fe? Que me creas, que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Qué sencillo, ¿verdad?, el Evangelio. Por eso tenemos el mensaje en Apocalipsis capítulo 2. Y dice Cristo a la iglesia de Éfeso: reconozco que te has esforzado, eres celoso de la palabra, y en la iglesia te paras, no, esto no es bíblico, y esto es una herejía, y lees la palabra de Dios hasta las 2 de la mañana, etcétera, etcétera, y reconozco, y hasta ese momento, ¿verdad?, los cristianos de Éfeso, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, amado pueblo, gracias. Yo sabía que yo soy algo, y de repente se para Jesús y dice: pero, una sola palabra, pero, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Otra vez la palabra amor. O sea, todas estas cosas, qué bueno que las haces. Pero, quiero recordarte, 1 Corintios, capítulo 13, que si yo tengo fe y conocimiento, y hablo hasta en zapoteco, y tengo lenguas angélicas, y reparto, y hago, y trabajo, y no tengo amor, ¿qué es nada? ¿Sabes lo que es nada? Es, aquí comienza el cero. 1, 2, es antes del cero. Sin valor. Cuando no hay antes nada, no hay valor numérico en las matemáticas. Y cuando dice Dios que nada es nada, significa que ninguna otra cosa puede agradarle más que yo ame a mi prójimo. Sin el amor, no puedo crecer en la gracia. Sin el amor, no puedo conocer a Dios. Sin amar a mi prójimo, no puedo recibir sus bendiciones. Sin el amor a mi prójimo, comenzando en tu casa, ¿verdad?, con la esposa, o la esposa con el esposo, no podemos seguir siendo cristianos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si creemos lo que Jesús dice y le obedecemos. ¿Cómo anda tu conocimiento de Dios en esta tarde? ¿Cuánto conoces de Dios? Porque tú puedes conocer mucho acerca de Dios sin conocer a Dios. ¿Me entendieron? Yo puedo conocer: el rey Juan Carlos de España tiene esta estatura, hace esto, se pone esta ropa, etcétera, etcétera. Y es lo que yo conozco acerca del rey Juan Carlos de España. Pero para conocer a una persona íntimamente, se necesita vivir cerca de ella. Entonces, hay muchos cristianos que conocen el rey David, la historia de Jonás, y te cuentan de la Biblia, y dan clase en la escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero no tienen un conocimiento íntimo, una relación diaria con Dios mediante su Espíritu. En otras palabras, no tienen ellos revelación directa de Dios. Yo les decía, tuvimos una reunión en Cotoluca antier con varios predicadores y pastores, y me invitaron a darles una conferencia, y les decía a mis hermanos pastores, está muy bien que nosotros compremos libros de sermones y podemos fusilarnos sermones, no hay ningún problema en eso. Pero quiero decirles que es importante que el sermón que tú vayas a copiar o el bosquejo que tú vayas a tener, tú lo tengas y lo asimiles en tu corazón. Para que cuando prediques, lo que prediques haya estado primero y lo hayas tú sentido antes de comunicarle tus sentimientos a la gente que te escuche. Porque si no, vas a predicar al intelecto y no vas a predicar al corazón. Necesitamos tener revelación directa todos individualmente de Dios. Yo no puedo estar toda la vida, leyendo y leyendo y leyendo libros y copiando todo lo que dicen los libros, sin que yo directamente, hoy a las 10 de la mañana, meditando la palabra, me vino un chispazo y entendí Primera de Juan 3, 2, del 3 al 6. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, y en tercer lugar dice el versículo 5, y es el más bonito, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente la justicia de Dios. ¿Eso dice? En este verdaderamente la lealtad de Dios. En este verdaderamente la fidelidad de Dios. En este verdaderamente la santidad de Dios. No, no dice eso. En toda la Biblia nunca encontramos que Dios es justo, justo, justo. O que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. O que Dios es fiel, fiel, fiel. La única cualidad que se repite tres veces es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6. La santidad de Dios es la virtud y la excelencia y el atributo de la Deidad supremo en la palabra de Dios. Por eso Él nos dice, no nos dice sean justos como yo soy justo, aunque debemos ser justos. Nos dice sean santos, porque como yo soy santo, dice el Señor. Dice el versículo 5, que cuando yo creo lo que Jesús dice y tengo una relación adecuada con mi prójimo, dentro de mí algo está madurando a lo que Dios le pone más énfasis en el mensaje de Éfeso, en 1 Corintios 3 y por todas las partes de la vida, de tal manera amó Dios el amor de Dios. Dios le pone más énfasis, más que cualquier otra cosa, a su amor en nosotros que a cualquier don, a cualquier virtud, a cualquier otra cosa. Por eso el primer fruto del Espíritu es el amor. Cuando yo estoy teniendo confianza en Cristo y mi relación con mis hermanos, no hay nada que me estorbe. Me acuesto diario, ¿a quién le debo? A nadie. ¿A quién le hice caras? A nadie. ¿Tengo alguna hermana que me hace fuchi y no he ido a pedirle perdón? No, no hay nadie. Cuando tengo esa conciencia limpia dentro de mí, estoy madurando el amor de Dios. O sea, que lo que realmente Dios quiere que nosotros maduremos es en su amor. En este, el amor de Dios, miren lo que dice, se ha perfeccionado. Mientras más perdonamos, más maduramos. Perdonamos, crecemos. Perdonamos, crecemos. Hasta que lleguemos a el punto donde, Juan 15, no hay mayor amor que este. La cúspide del amor, el nivel más alto que alcancemos en nuestro crecimiento, es cuando podemos realmente dar la vida por nuestros hermanos. No hay mayor amor que el que da su vida por sus hermanos. Pero si ni siquiera perdonas a tu hermano, le haces lo que le haces y sabes que es tu hermano, mientes y sabes que es tu hermano, ¿cómo puede el amor de Dios morar en tu corazón? Para que el amor de Dios muera en mi corazón, necesito estar en una relación adecuada y perfecta con mis hermanos. ¿En qué se manifestó el amor de Dios a nosotros? Juan 3:16. En que el Padre, ¿qué? Dio a su Hijo. Para que nosotros sigamos, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Jesús vivió en amor y murió una muerte de amor. De ahí en la cruz, no tenía el corazón de Cristo el mínimo resentimiento, la mínima amargura. No pudo el mundo, con todo lo que le hicimos, no pudimos hacer que el Hijo de Dios reaccionara en contra de nosotros. ni que nos maldijera, ni que dijera estoy ya, me tienen frito, no les voy a dar nada, que cielo, ni que nada. No hubo nada que lo pudiera, el odio, el crimen, el vituperio, las burlas, la hazaña, el sadismo con el que se manifestó nuestro odio contra la luz, no pudo conmover al Hijo de Dios para decir, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y el que dice que permanece en él, andar nos habla de un continuo proceso, de una conducta diaria. Debemos, Efesios dice 5 veces, andar en amor, andar en amor, andar en amor, andar en amor. Vuelvo a repetir, concluimos en esta noche. La primera prueba para saber que realmente yo conozco a Dios y tengo la vida eterna es, ¿perdono fácilmente? A ver, mientras más fácilmente perdonas, más rápido creces. Por eso, si eres realmente cristiano, si eres realmente cristiana, tienes que tener persecución. No te escapas. Van a hablar a fuerza mal de ti. Van a calumniarte con el propósito de probar tu fe. La fe tiene que ser probada. Primera de Pedro 1, del 5 al 7. Bienaventurados cuando por mi causa los persigan y mientan y te digan y tas y tas y tas, los guarachazos nos llegan, paz, 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 y tú sigues caminando. No haces caso de esto, ni de los picones que nos dan, ni este y el otro, y hay cristianos que van caminando y tras un guarachazo. ¿Quién fue? Ay, yo creí que amaron la otra iglesia, hipócritas, nadie me quiere. Y ahí se queda, en lugar de que siga caminando, te perdono, no importa quién lo haya dicho, Dios te pido por esa persona que dijo eso de mí. Y otro guarachazo, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, y sigues caminando, y llega el momento en que tienes un caparachón, que te van a decir la tortuga, porque te van a resbalar los ataques y no habrá nadie que te haga reaccionar con coraje, con rencor o con amargura. Y el amor de Cristo se ha perfeccionado en tu corazón. Y déjame decirte una cosa, quiero acabar con esto. Esto es lo que nos da la victoria. Esto es lo que nos hace más que vencedores. No, que el diablo aquí, que yo me le enfrento a Satanás y que el tigre de Santa Julia. Y no, aquí yo, que la guerra espiritual. Y agarramos a ese hermano o esa hermana en privado. ¿Cuánto amas? Ahí es donde se ve la grandeza. Dios conquistó al mundo con amor. Venció al pecado con amor y a Satanás con amor. Conclusión, el amor es el poder más grande de esta vida. El amor. Señor, te damos gracias por examinar a través de tu Espíritu Santo y de tus Escrituras nuestro corazón. Señor, regresamos a los rudimentos, a lo elemental. ¿Queremos saber si somos cristianos? Tú nos dices que no demos tantas vueltas. No es cuando sepamos mucha Biblia. Podemos hacer largas oraciones y ayunos. Podemos ser muy activos. Nada de esto probará que somos tus hijos. Tu palabra dice que muchos en aquel día te dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos otras lenguas y echamos demonios. Y tú les dirás, yo no los conocí, porque podemos hacer todas estas cosas sin amor. El amor debe ser nuestra motivación para toda la obra de Dios, hasta para dar. Dios ama al dador alegre, para entregar nuestra vida por los demás, para perdonar y crucificar nuestro orgullo, nuestro ego, que es nuestro más grande enemigo. Señor, enséñanos a perdonar como tú perdonaste. 70 veces 7 si es necesario, porque es el perdón el que nos entrena y nos hace capaces de recibir tu gracia. Señor, en esta noche perdonamos a nuestros enemigos. Te pedimos, Padre, tú conoces a toda la gente que habla mal de nosotros. Señor, tú lo sabes. No permitas que nosotros hablemos mal de nadie, Señor. El que quiera ver días buenos, dice la Biblia, refrene su lengua del mal. Porque el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la lengua. Señor, guarda nuestros labios para solamente bendecir y nunca maldecir. Para desear el bien y jamás el mal. Para tener compasión cuando alguno de nosotros cae. Para ir no a criticarlo, ni condenarlo, ni acusarlo, considerándonos a nosotros mismos, sino para hacerlo regresar a ti. Porque si algún hermano hace regresar a alguien que se ha extraviado, Dios le borrará multitud de pecados y ganarás a otro hermano, porque Dios busca el amor en nuestro corazón. Te bendecimos, Jesús, porque tú nos amaste primero, y te amamos porque tú iniciaste este amor, un amor eterno que nada ni nada nos separaba de ti. En Cristo Jesús. Amén.